Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, muy buenos días. Buenos días a todos, qué gusto saludarlos. Ya estamos literal a mitad de semana, 26 de noviembre, este miércoles. Los saludamos con mucho gusto en Radio Metrópoli. Estamos escuchándonos a través del 1150 de amplitud modulada o a través de internet en www.notisistema.com. Con el gusto de cada mañana por tener esta oportunidad de convivir y compartir con ustedes ideas, noticias, puntos de vista, los saluda su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiere. Espero que se encuentren muy bien. Saludamos con gusto a quienes andan en las calles y avenidas de la ciudad. Entre que aceleran poquito y frenan intempestivamente, vayan con calma. El objetivo es llegar a destino, no tanto andar rápido o lento. Pues así son las cosas. Ánimos y el tráfico está pesado. Saludamos con gusto a quienes son conductores, que se ganan la vida en el volante, taxistas, conductores de plataforma, a los transportistas, a los conductores de transporte de pasajeros. A todos reciban un saludo muy cordial. Parte de nuestro auditorio generalmente se encuentra sobre ruedas, así que los tenemos en consideración. Donde quiera que estén escuchándonos, aquí en la ciudad, en cualquier lugar del estado, en el país o incluso, porque sabemos que hay muchos radioescuchas que siguen en Radio Metrópoli cuando están radicando en otras naciones, reciban un abrazo muy cordial. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te amaneció el miércoles? ¿Anda todo bien? Ok, Mario, buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. ¿Eh?
¿Cómo amaneces hoy miércoles?
Bien, pues, como miércoles, todo en orden, mucha información, mucha polémica, muchos temas polémicos.
Plantones, bloqueos más que plantones.
Seguimos, es lo mismo ahí, ¿no? Sí, seguimos con los bloqueos que quién sabe qué vaya a pasar, porque se ve que está súper entrampado la solución que piden transportistas y los maiceros. Por una parte, los maiceros quieren más lana y pues evidentemente quién se las va a dar, porque ni modo que no hay más que una, o el gobierno federal les da un mayor subsidio, porque los industriales, pues ni que estuvieran tontos para pagarles más. Evidentemente, si el precio internacional está rondando los 5,000 pesos por tonelada, pues ¿dónde creen que les van a pagar 7,200 pesos por tonelada? Evidentemente ellos, su negocio es hacer dinero, no obras de caridad. Entonces, independientemente de eso, pues no les queda de otra más que en lo que los precios internacionales se ajustan, pues el gobierno federal va a tener que soltar más dinero, no solamente esos que como 950 pesos más o menos que está subsidiando por tonelada. Y pues mientras tanto, ayer tuvieron una reunión en Secretaría de Gobernación, pues no se pusieron de acuerdo. El gobierno federal le dice, está bien, para escucharte, primero levanta los bloqueos. Y los maiceros le dicen, yo creo que no.
Contrario. Y por... Si levanto los bloqueos, ¿ya no me vas a querer hacer caso?
Claro, y por parte...
primaria.
Por parte de los transportistas, la secretaria de Gobernación prácticamente le dice, le recuerdo que es un delito bloquear carreteras. ¿Qué creen que sigue después de cometer un delito? Pues la detención. Y le compone la plana a la presidenta y ella dice...
Fíjate lo que estás diciendo, Mario. Le compone la plana a la presidenta. Pues ¿para qué quiero secretaria? ¿No es para que me resuelva las broncas?
La que debe.
Ahora tengo que ayudarle. Me lleva.
La secretaria de Gobernación, que es la mediadora, la de la política interna, la que se encarga de solucionarle problemas a la presidenta para que no le estallen en la cara, metiéndole en problemas y ahí va... Pero fíjese qué ridículo se oye. Dice la presidenta, a ver... Los medios de comunicación son los que le pusieron salsa a los tacos.
Siempre tenemos la culpa.
Dice, a ver, si es cierto, obstruir carreteras es un delito, pero no los vamos a perseguir. Entonces dices, ¿entonces es delito o no es delito? Y si es delito, ¿entonces para qué lo mencionas? Pues mejor dedícate a otra cosa y deja que se manifiesten. Pues evidentemente están haciendo eso para que llamen la atención. Pero sí dices, ay, ¿en serio están atorados en eso? Y está la polémica de, según los transportistas, que dicen, oye, pues hay inseguridad, ya hay extorsión, cobro de piso, hay muertes, levantones, secuestros, pues así como... Y sale el gobierno federal, la reducción de los delitos en carreteras y robo de transporte va a la baja. Oh, pues. Entonces, sí, no traes ganas de solucionarlo, ¿verdad?
Es un diálogo. Ándele, pues. Es diálogo de sordos.
Entonces, ok, ¿cuál es la solución? Muy bien, bloqueen puertos, aduanas, autopistas y aeropuertos. déjenlo así unos 3 semanas y ya verá cómo el gobierno va a decir, hincadito, va a decir, está bien, ¿cuánto hay que dar? Y se acabó.
¿Y sabes cuál es el problema, Mario, con eso? Que, digo, se me hace una estrategia totalmente inadecuada, reprobable, y el resultado es completamente predecible, que se pierde más dinero.
Ah, es que...
como aquí en Jalisco.
Espérame, pero es doble error. Uno, es prolongar una crisis y perder economía, y dos, al final de cuentas vas a terminar subsidiando porque te van a hincar.
Y como nos pasó en Jalisco, ahí lo tenemos como un ejemplo muy claro de los anteriores plantones. El Estado aceptó apoyar a los productores de maíz, se invirtieron en subsidios 250 millones de pesos, estoy dando cifras redondas.
Pero hasta Tlajomulco le entró.
Tlajomulco también colaboró. Y se perdieron 500 millones. Se perdieron 500 millones por los plantones.
Haga cuenta.
Eso fue, ahora, eso multiplíquelo porque es a nivel nacional. Curiosamente, Mario, aquí en Jalisco, en los 3 plantones que quedan vigentes, no están participando productores de maíz. Porque se me hace, a mí se me hace terrible en toda esta película, no las demandas de los que están protestando, en la actuación del gobierno federal. Después de que pasó lo de la señora Rosa Isela Rodríguez, que la verdad, sin afán de ser fijado solamente en ella, pero de veras, qué mala secretaria es.
Falta de oficio.
Pues sí, los que le siguieron. Quien tuvo que seguir con las negociaciones fue el subsecretario de Gobernación, César Yáñez. Sí. Pues también salió más o menos igual. Pues tuvieron que levantar después de casi 5 horas de negociación y siguen en lo mismo. Y además está ahí el señor Julio Verdegué, que no apachurra un jitomate a centonazos. Es el secretario de Agricultura y es quien debería buscar las vías, las alternativas para los productores agrícolas, para los del maíz. Él no con los transportistas, él no con los que ahora se suman en la demanda, de en la exigencia, para que se no vaya a haber confusión. Exigen que se revise la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. El tema comenzó con los productores agrícolas. Ya se le sumaron los transportistas. Y ahora ya se revolvió con el tema de la Ley de Aguas Nacionales.
Aguase.
¡Ay, déjenle! ¡Sígale! A ver, la semana que entra ya, ¿qué más es?
Vamos haciendo un análisis luego de la reforma a la Ley de Aguas. Porque, híjole. No. A lo mejor lo que se ha hecho muy mal. Pero quieren quitar derechos ganados de lo que se ha hecho mal. Y va a brincar mucha gente. Yo no digo que sea bueno o malo por el momento, pero lo que sí digo es de que mucha gente va a decir que me vas a quitar, que si vendo no pues puedo dar,
me vas a liquidar. Pues si me quitas el derecho al agua, dejo de existir. Para cualquier actividad económica, ¿qué vas a hacer sin agua? Sí, yo he escuchado los argumentos de la presidenta. La presidenta Claudia Sheinbaum ha abordado el tema en sus mañaneras, Mario, y creo que sus argumentos son contundentes.
Sí.
Ha habido un abuso, sí, un trafique, hay un huachicoleo, literal, sí, con los permisos y concesiones que da Conagua. Pero pues eso tiene décadas. El punto es que cuando dice, cortamos esto de tajo porque no está bien y no está bien, pues ¿cuál es la alternativa? Es como lo que tú explicas. A ver, los productores de maíz alegan que están en una situación desventajosa. Y dicen, a ver, ayúdame. Ayer escuchaba a Eduardo Ron, secretario de Agricultura del gobierno del estado. Y él dice, bueno, antes había orden en este tema porque había contratos que eliminaron en 2018. Ahí está otra herencia de Andrés Manuel López Obrador. Como eliminaron todo eso que era previsible, de manera que el productor tuviera certeza, mi producción anda rondando, vamos a decir, invento una cifra, 20 toneladas, ya están compradas. Entonces, si me las compraron con anticipación, pues ya las vendí en ese precio. Si el mercado se altera, tengo esa seguridad. No voy a recibir más, pero tampoco voy a recibir menos. Todo eso lo eliminó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No hay ninguna certeza, Mario. Y cuando tú, en México, ves que es más fácil comprar y más barato maíz extranjero, pues desproteges el mercado local. Los industriales, como bien dices, están para hacer negocio. Ellos no van a comprar un kilo de maíz a 10 pesos, donde lo pueden comprar a 7. Pero ¿qué hace el gobierno? Y es lo que no veo. No hacen nada. No hay una intervención.
No hay de otra. Tiene que subsidiar.
Y también poner, pues, reglamentación. Es decir, aplícale un arancel a las importaciones de manera que emparejes los costos, protege tu mercado. A mí me parece elemental. Y las peticiones de los transportistas, pues también son elementales. Oye, quiero trabajar ¿qué? Con seguridad. Ya se disminuyó el índice de delitos.
¿Y?
Entonces, ¿qué? Me la rifo. Me la aviento y yo digo, a ver si no soy yo de los poquitos. Pues no, esas demandas también me parecen elementales. Y yo no veo ninguna política pública.
Pues no se ve ni la Guardia Nacional en las carreteras.
A eso iba, Mario. Anúnciame, dime, transportista, voy a destinar 1,000, 2,000, 4,000 camionetas de la Guardia Nacional, vamos a hacer rondines.
Una ya, cada 10 kilómetros en,
ya tenemos días. Ya tenemos ubicadas las carreteras con más denuncias, vamos a hacer un operativo. No hay nada, nada. Y el único discurso que además se recoge todos estos días es, si protestas es que eres enemigo de la 4T. Es que detrás de ti están el PRI y el PAN, segurito. Por eso estás protestando. A ti no te interesan tus causas. Lo que quieres es quemar al gobierno de la 4T. No, pues con ese discurso. Y aparte sale la secretaria y dice, estás cometiendo delitos, ¿sí sabes? No, entonces, pues gracias. Oye, qué buenos diálogos, mano.
Pero llegan en la zona del arco de el arco norte, que es ahí en San Martín, Texmelucan, en el Estado de México. Se estacionan unos ahí para hacer el bloqueo. Y despiertan. Dicen, ¡ay, ya nos robaron las llantas! Y que llega uno y le dice a los que estaban ahí medio robando, ¡oye, ¿por qué te estás robando eso, malo, tonto, feo? Y que le dicen, camarada, no esté ti porque se lo va a llevar el chamuco.
Mire, regrésese a donde estaba acostado.
Y otro se asoma también a reclamar y lo reciben. Literal, porque son testimonios que están grabados con un video, que lo recibieron con una fusca, es decir, con una pistola, y le dicen, súbase y cállese.
Pero pues los índices de delincuencia ya redujeron. Oiga, no, te tocó la de malas. Arco Norte es una de las peores carreteras en términos de seguridad.
Pero es que es ridículo que te estés manifestando con tanta gente y que allí lleguen a asaltarte. Y te digan, súbete, me voy a llevar tus llantitas y todo lo que se pueda.
Y mercancía, y ahí van
con... Y dices, pues, oiga, de verdad, en serio, estamos tan bien. Pero, ¿sabe qué? Para que vea que no somos tan negativos. Bueno, espérame, deja primero, doy las carreteras que están bloqueadas ahorita, Jonás.
¿Las de aquí, de Jalisco?
Sí. Para luego darle una buena noticia. Bueno, una buena noticia dependiendo cómo usted la quiera ver. Pero mire, nos reportan que hay 5 carreteras en este momento que en algunos tramos están cerradas, parcial o totalmente. Échate cotorreo en la que la saco, Jonas.
Bueno, de entrada creo que también vale la pena señalar un poco, aquí perdóneme que introduzca el paréntesis, es un cambio radical de temas.
No, espérame, ya lo tengo.
Voy.
1. Autopista México-Guadalajara. En la caseta de cobro de Ocotlán. 2. Ramal La Barca Jiquilpan a la altura de La Barca. 3. Autopista Guadalajara Colima en las inmediaciones del entronque con Zapotlán el Grande antes de Ciudad Guzmán. 4. Carretera La Barca Totonilco en La Barca. 5. Carretera Irapuato Guadalajara a la altura de Totonilco.
O sea, la, más o menos.
Tome sus precauciones, sus previsiones, anticípese, juéguesela, o si no es importante, mejor quédese en su casa o en su trabajo.
La pregunta aquí complicada es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? Porque pues no se ve que haya una ruta de acuerdos. Bueno, pues ahí está el tema explicado así muy someramente, porque son muchos los temas complicados. En cuanto alguien dirá, ¿y qué tiene que ver la ley de aguas nacionales con los transportistas y los productores? Bueno, mucho, porque se trata de las concesiones de agua y hay una serie de temores fundados de que muchos sectores que han estado acostumbrados a tener acceso al agua van a quedar desprotegidos por ello. Es un tema que también tiene su complejidad y se maneja aparte. Y ahí nos hace falta la voz, el comentario del director de la Comisión Nacional del Agua y para que nos ofrezcan la certeza de que cuáles van a ser ahora las medidas.
¿Sí hay?
Director, sí, Mario, y lo defiende la presidenta. Dice que es buenísimo, Efraín. Ajá. Efraín algo, ha de ser codo porque no me acuerdo su apellido.
Antes, igual eran unos corruptos, pero los delegados de la Conagua y el director de la Conagua tenían una presencia en los medios importante. Ya luego, ya que los descubrieron que andaban en aeronaves y toda la cosa, como que vinieron a menos. pero ridículo cómo han desmantelado a la Comisión Nacional del Agua, El hecho de cómo en Chapala, cómo las invasiones y cómo la impunidad impera con tantas tranzas, construyendo donde no se debe. Bueno, aquí en la metrópoli, ¿para qué le decimos? Aquí construyendo en zonas federales que luego en temporal de lluvias se ven afectadas las familias. Pero es impresionante el desmantelamiento de la Conagua. Y evidentemente, ante ese desmantelamiento, lo que persiste es, pues, el delito. Porque sabe cuánta gente se sigue enriqueciendo, robándose agua, extrayendo o sacando concesiones de pozos en zonas donde está prohibida ya la exploración o incluso la extracción. Pero pues a ver cómo nos va. Yo creo, no sé si recuerdan, pero desde con Peña Nieto se intentó una reforma a la ley de aguas y no prosperó. Con López Obrador también y no prosperó. ¿Por qué? Porque se tocan muchos intereses de gente que se ha enriquecido por corrupción con el gobierno y que ahora van a tocar esos intereses y se viene un problemón que ya verá. Porque evidentemente cuando usted tiene mucho dinero, pues tiene la capacidad de crear manifestaciones. A ver, ustedes, hoy les toca irse a manifestar. ¿Cómo, patrón? Órale, lonchi frutzi, vámonos.
Bueno, Mario, ciertamente es un tema muy, muy delicado, pero pues no se ven reglas claras en el horizonte. Simple y sencillamente es al estilo 4T. Esto está mal, hay que cerrarlo. ¿Y cuál es el resultado? ¿O a dónde qué es lo que nos van a dar a cambio?
Ahí vamos viendo.
Bueno, pues Mario, el otro asunto que creo vale la pena mencionar antes de que nos pidan el primer corte es el seguimiento a las... perdón, se me fue el término. La glosa del informe. Ayer estuvo el secretario de
mercado,
salud.
Mercado, ¿verdad? Ayer. Antes.
En el del secretario de salud, digamos que salió...
¿A qué le reclamaron? ¿Por qué no estamos adheridos al bienestar? Yo le había dicho, por milagro, ¿no?
Por fortuna.
Por fortuna, pues ¿cómo que por qué?
Eso en materia de salud. Evidentemente, en Jalisco tenemos algunos aspectos positivos en salud. No estamos como quisiéramos, pero como se hace el comparativo permanente con otras situaciones de otros estados, pues no, bueno, ahí estamos mejor. Pero creo que hay que centrarnos, ya que estábamos hablando de ley de aguas nacionales, en la comparecencia de Ernesto Marroquín, secretario de Gestión Integral del Agua, y de Antonio Juárez, director del CIAPA. Pues estuvo muy entretenido el tema. Muchos reclamos, como era de esperarse.
¿Y soluciones? ¿Ya las tenemos?
Nada. Yo me quedé, fíjate que rápido llegó ese punto. Sí, ya sabemos todas las broncas. Hay cortes de agua, el agua no está limpia, no se ha logrado la meta de la potabilización del agua, cuando menos que no salga de colores.
Fugas y socavones donde quiera.
Los socavones, que son una cosa... Digo, por fortuna, lo vamos a volver a sufrir hasta que vuelva a llover. Pero, ¿dónde está la garantía? Y habló Ernesto Marroquín de Asociación Público-Privada, de la construcción del ducto de Chapala a la ciudad, del famoso drenaje profundo del que se mencionó cuando estábamos padeciendo las mayores inundaciones. Pues todas son preguntas que se quedan sin respuesta, con posibilidades. Pues sí, se puede hacer una asociación público-privada, porque el gobierno federal no le pone dinero a los proyectos. Y algo que me llamó mucho la atención, Mario, porque se subrayó por parte de diputados y por parte de autoridades. Tenemos el Zapotillo, pero no nos llega agua del Zapotillo.
¿Qué es eso?
Una presa que...
tanto argüende hicieron, sí. y se paró Enrique Alfaro abriendo un chorrote de un ducto y el agua...
¿No
estará llegando
agua
a Madrid?
Pues se está evaporando, yo creo que están chapoteando, que le sirva a los de los altos, eso espero, cuando menos.
Qué fraude de verdad, o sea, la manera en cómo la vendieron, esta última inauguración de la tapa que nos dijeron que iban a llegar más metros cúbicos, ¿cuál agua?
No hay agua.
No hay infraestructura conectada.
Y me parece una cosa sorprendente, si tenemos continuidad política, es decir, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, pues hay un proyecto político común. ¿Por qué el gobierno federal no contempla la conclusión de estas obras? No es así como que el dineral se vaya a gastar en ello. No dañaría el presupuesto nacional. Pero pues luego dicen que no está Jalisco siendo maltratado por el proyecto presupuestal federal. Pero pues ahí nos quedamos también con una fuente que costó muchísimos conflictos políticos, miles de millones de pesos, y que pues ahí está, bonita, asoleándose.
Mire, voy a, siendo lo más constructivo posible, constructivo. tengo la lectura de que perdimos un año. O sea, no hicimos nada. O sea, haces un recuerdo y dices, después de un año, ¿qué pasó con el CIAPA? Nada. Nada, son los mismos problemas de hace un año.
Pero creo que
el
CIAPA tendió a empeorar.
Con casos mediáticos ridículos, defendiendo lo indefendible. Qué pena. ¿Y sabe qué? Tampoco creo que vaya a pasar nada. Por lo menos en el 2026, ¿cómo le van a dar la vuelta a eso? Imposible, no le dan la vuelta porque son problemas. Y luego ayer se ponen bravos el PRI y el PAN y les dicen, ¿hola? Pues si esto no lo heredaron ustedes. Y si es cierto.
Sí, claro, sí, pues, totalmente cierto.
Pero embarradísimos, o sea, el PAN, fue el que empezó con la destrucción del CIAPA. El PRI, que en lugar de solucionarlo, la enmarcó. Y la administración pasada, que se sumó y de plano hizo lo peor del CIAPA. Entonces, pues, hola a todos.
El tema también, Mario, es que nos están anunciando una reestructuración.
¿Ya casi?
Pero pues no sé para cuándo. Ciertamente está pendiente ahí de que la conozcamos.
Hoy tenemos que hacer una pausa, pero de regreso también hay que mencionar una reforma contra la extorsión. Me parece que trae algunos puntos muy interesantes para analizarlos, aunque al final de cuentas creo que vamos a seguir igual o peor también. Pero, ¿se acuerda de los famosos montachoques?
¿Cómo no?
Ah, pues entran, configuran esa modalidad. Y de regreso, si quiere, lo platicamos. Porque esos montachoques en cualquier ratito se le van a aparecer a usted, ¿eh? A mí el otro día se me estampó un motociclista que traía todo el rasgo porque me llegaron como 20,000 familiares en un ratito y yo, ¡hey! ¡Aguanten de uno por uno! Pero cuidado con los montachoques. Es un delito de extorsión que están cazando a gente que ven vulnerable o que ven gente que pueda ser... que no se defienda o que no haya quien la defienda y puede verse en un problema grave de extorsión que va a tener que soltar billetes sí o sí.
Te platico cuando regresemos de la pausa un caso que le ocurrió a una compañera de trabajo que sí me dejó preocupado. Digo, espero que haya sido garbanzo de libra y que no sea una modalidad que se esté cocinando para aparecer en las calles de la ciudad. Algo parecido a esto. Mucho más riesgoso, pero pues hay gente para todo. Está en nuestros teléfonos Bere Flores, contestando en el 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Yo tengo abierto el chat de WhatsApp, déjame nada más corroborar, Mario. ¿Quién nos acaba de escribir el más reciente mensaje? Mario Corona. Denos oportunidad, Mario, y le damos lectura también a las opiniones de ustedes. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso. Para no quedarla de ver, les comparto la anécdota. Es reciente, ¿eh? Ocurrió hará cosa de 3 semanas. Se trata de una compañera de trabajo, reservamos los datos personales. El punto es que, como cualquier otro conductor, circula por Avenida Circunvalación en el cruce con Normalistas. Ustedes ubicarán esa zona. Por ahí hay Villas de San Juan, está a mano derecha si usted va hacia la calzada. Pues un centro comercial, hay una tienda Ancla y varios negocios más, y al cruzar exactamente Normalistas, que si ustedes recuerdan tiene un canal de agua que pues la mayor parte del año está vacío, de repente en el carril central, pues inopinadamente, ¡pum!, atropella una persona. Aunque más que atropellamiento parecía que el joven, este individuo, se había arrojado por encima del auto. Se rompe el cristal del vehículo. Yo deduzco que llevaba una piedra o algo para poder romperlo, porque es en la parte baja donde el cristal es más sólido. Y acto seguido cae en el arroyo de la calle y empieza a hacer pues movimientos, aspavientos, como si estuviera muy herido. La persona que va conduciendo, una mujer, y va sola, pues entra en pánico. Pues a nadie le gusta atropellar a una persona.
No, sí.
A los 20 segundos ya estaba rodeada de limpiaparabrisas.
¿Qué hubo?
No te preocupes, no va a tener nada, tú nomás danos una lana y ahorita nos lo llevamos para que lo atiendan.
Hijos.
Entonces, en toda nerviosa, pues le habla a la aseguradora, porque su vehículo pues le había costado una buena lana de sus años de trabajo y tiene su seguro. antes de que llegue el ajustador, que le dice, no se mueva, permítame, llega una ambulancia sin logos. No, no es de la Cruz Roja, no es de la Cruz Roja, no es de la Cruz Verde, no es de ninguna institución pública, y de inmediato toman al supuesto herido, lo suben a la ambulancia, y la mujer involucrada dice, ¿qué tiene? Ella estaba muerta del miedo de, ¿qué le hice a este cristiano? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Y alguien que dice ser paramédico, dice, creo que trae mal un tobillo. Y los otros que estaban rodeándola insisten, danos una lana y aquí se acaba todo. No, ya viene mi ajustador del seguro. Y la ambulancia se va. No toma testimonio, no hay evidentemente paramédicos que están obligados por ley.
¿Qué quedó? No le hagas emociones, ¿qué quedó?
Bueno, en medio de su desesperación y del llanto, el ajustador le dice, váyase de ahí. No hay patrulla, no hay policía vial.
No hay enfermo.
No hay nada. Váyase de ahí inmediatamente. Y todo desaparece. Y como por arte de magia, un accidente con una persona herida, con un vehículo dañado, con un cristal roto, desaparece en un cruce que es muy complejo, sobre todo en horas pico, normalistas y circunvalación.
Porque si se haya quedado, la extorsión se hubiera consumado.
Y obvio, estaba aterrada, porque además le decían, no te preocupes, yo me subo contigo. ¿A dónde vamos?
Hijos.
A mí me dejó muy sorprendido este caso. Tengo la impresión, esas ya son mis sospechas, Mario. Tendríamos que corroborarlo. Porque se solicitó el auxilio de las autoridades para ver las cámaras de vigilancia. Ese es un crucero que tiene cámaras hasta para el clima. Muchísimas cámaras. Sigue ahí el trámite pendiente. Pero ahora falta que... Se veía que eran casi todos limpiaparabrisas. Si tú recuerdas, si ustedes me ayudan a recordar un poquito, si avanzas por Normalistas y cruzas Circunvalación en sentido de, pues digamos, de Poniente a Oriente, estás llegando a un lugar donde hay una fuente permanente de agua, es un agua natural, y ahí se lavan muchos carros, en lo que es la zona del parque. Sí. Pues, digo, los lavadores de coches no tengo yo ningún... tema con ellos, es decir, no quiero minimizar su oficio, estima. Así se ganan la vida, pero de repente sí ves gente medio rara, ¿no? Que dices, espero que nada más lave el coche. Pues yo creo que son grupos de personas que se ponen de acuerdo. ¿Quién organiza lo de la ambulancia? No lo sé, pero sí está muy raro.
Eso suena más muy profesional.
Sí, ya está demasiado peligroso el tema, que dices, arriesgas a una persona que le dices, búscate el carro, ve que venga alguien solo, si es mujer, de preferencia, para que pues contemos con el tema de que se asuste, y aviéntatele al carro, y fingimos un atropellamiento. Yo sí me quedé sorprendido, dije, no, es demasiado, demasiado osado. Pero pues en estos tiempos, porque sí fue más de media hora, ni una patrulla, nada, ni policía vial, y pues el ajustador del seguro, era una hora pico, 8 de la noche, muy intenso el tráfico, pues ya mejor llegó a la casa de la afectada. Pues así están las cosas, así que abusados, porque en cualquier lugar de esta gran ciudad hay algunos malandros que a lo mejor hacen operativos como los que tú dices.
Oiga, a ver, dando un poco de servicio, ¿cuándo se mete en un mayor problema? Cuando usted va distraído y no sabe distinguir si usted la regó o no, si usted cometió el error o no. Creo que eso es muy importante, porque a veces por ir distraído viendo el celular, no te alcanzas a enterar cuando alguien se te atraviesa y si tú tuviste verdaderamente la culpa o no. Pero independientemente de una distracción que coincida con estos montachoques que se le estampen a propósito, en lo que se ocurre, si usted tuvo la culpa o no, pero que sí fue premeditado la manera en que se le estamparon, la primera recomendación es, súbete al auto, no negocies con nadie, espera que llegue una policía vial, una patrulla o tu asegurador. Mientras tanto, ni negocias, ni platicas, ni nada. Tendría que ser un caso muy extremo de que haya una exposición de una lesión expuesta muy fuerte como para que también pues tengas que salir a ver en qué puedes ayudar, ¿no? Pero regularmente no pasa eso en este tipo de extorsiones. Entonces, el perfil que ellos optan o seleccionan es... o prácticamente dos perfiles, o muy jóvenes o adultos mayores, y los van midiendo, saben cuándo, ven cuándo pasan todos los días por un crucero o van circulando y los detectan circulan un cierto tramo y luego dicen, es momento, en tal crucero la aplicamos. A mí me ha tocado ver tres modalidades. Una, la, el clásico que está en una esquina y se le lanza de cabeza a una de las partes del vehículo, sobre todo a las laterales, porque de frente sí le iría peor. Dos, motociclistas que se te estampan por atrás o por delante o por un lado. Y tres, quienes se le avientan a los camiones del transporte público, que fue muy famoso un video hace tiempo, porque también ahí pues se las ingenian. Y como tienen también el estigma, el pulpo camionero, de manejar como cafres, pues por eso también son clientes. Entonces, con esas tres modalidades de delito, la recomendación, le insisto, es no negocie, métase a su carro, hable a una patrulla, al 911, espérese a que llegue una policía vial operativa o su agente de seguros. Mientras tanto, no haga nada, porque si no, se la van a aplicar, porque lo van a asustar. Y usted por
amenazar,
tal de...
¿Amenazar, Mario?
Por tal
porque
de... Porque
generalmente
sí,
van de a muchos.
Sí, empiezan a llegar muchos, te empiezan ahí a pues a gerar, entre a ofender y entre amenazar, y pues usted no le queda otra. Si trae usted 5,000 pesos ahí, le aseguro que se los da. Y si no, una transferencia se las hace. Porque déjale, digo una cosa, si esos tranzas se las ingenian para llevar su catsup y fingir que es sangre, sabe que es Ministerio Público, ¿eh? Cuando en un accidente hay sangre, usted, si va conduciendo, tenga o no tenga la razón, es Ministerio Público. Entonces, híjole, pues uno no debería de saber tantas cosas, pero así son de tramposos.
Y Mario, a todas tus recomendaciones yo añadiría una. Pues hay que hacer el esfuerzo y tener seguro del vehículo.
Siempre. Es que eso es por ley, eso ni siquiera
pues
lo debemos de estar platicando.
Pero pues la verdad es que solamente el 30% de los vehículos tienen pues seguro. Sí. Esa es la realidad. Pero pues para evitar un accidente, mejor dicho, no para evitar el accidente, para evitar complicaciones, gastos extras, lo mejor es tener un seguro. Ya esto de lo que estás tú hablando, pues ya son tranzas, ya es un asunto aparte, no es un accidente.
Y luego,
es algo preparado.
Ojo con los motociclistas, con la pena. Yo sé que hay gente irresponsable y trae su moto y la.
Pero son poquitos, ¿eh?
Pero
la mayoría de los motociclistas,
la plaga de, me caen gordos, delincuencialmente me caen gordos, no lo soporto, porque de verdad, ya se me estamparon dos en menos de un mes. Uno de frente sin luces. Yo me quería incorporar a una gasolinera, no, pues no lo vi. ¿Cómo lo iba a ver si lo traía luces, el idiota? Perdón por la palabra, pero... Y en el momento que se me estampa, y yo, ay, no me di cuenta, dije, ¿qué momento se me estampa? Pues sí, no lo vi. Y inmediatamente me llegaron 10 personas. Y me la hicieron, pero sabroso.
Claro,
nomás que,
claro,
evidentemente, uno poquito que se defiende... Pues evidentemente yo me esperé, me encerré y hagan lo que quieran. Ya viene la patrulla, ya viene el seguro, tranquilos. Ahorita nos arreglamos. Dos, otro, que veníamos circulando por Avenida México, aquí a unas cuadras. Y el cuate creyó que yo me iba a pasar
el amarillo. La luz amarilla.
Creyó que me la iba a pasar, pues no me la pasé.
Y en lugar de frenar aceleró.
Y el cuate me llega por atrás y yo, ay. 15 días después... Y la otra ya se me olvidó, pero oiga...
No, sí es terrible, Mario, es terrible. Yo te entiendo y comparto, perdón, pero sí es una animadversión con los motociclistas.
No.
Porque son muy imprudentes y porque, ¿sabe qué? En un accidente con un motociclista, siempre pierde el motociclista.
Espérate.
Porque ellos se van a lastimar y vienen las consecuencias
para
el que va en el auto.
Espérame, en un accidente con un motociclista... De materia física, en materia física siempre pierde el motociclista, pero en materia legal siempre pierde el conductor del auto, tenga o no tenga la culpa. Porque si tú no tuviste la culpa, se te estampó como el cuate que se me estampó atrás. O sea, llega, se estampa y yo dije, otra vez, y me bajo y lo primero que le pregunto, independientemente del daño al vehículo, si estás bien. Y tiene el descaro de decirme, híjole, creo que los dos tuvimos la culpa, mejor me voy. Y yo, ¿qué? Espérate, no te levantes, te vas a quedar ahí. No te levantes porque te vas a quedar ahí. Lo primero que me preocupó fue cómo está este cuate.
Sí, porque vas a tener la responsabilidad civil.
Volteo a ver mi reloj y yo iba a grabaciones de tele. Lo primero fue, voy a perder, porque yo no tengo tiempo de esperar al seguro. Entonces nomás me le quedé viendo, me dieron ganas de agarrarlo de las greñas y decirle, espérate, mínimo, me llevo unos cabellitos tuyos. Ya que vi que estaba bien y que se levantó, y que con descaro me dice, pues yo creo que los dos tuvimos la culpa, mejor nos vamos o qué. Volteé a ver mi reloj y dije, ay, maestro, algún día te va a ir mal por andar conduciendo así, pero mejor me subí, ni alegué, a mí me ahorro siempre discusiones porque el único que pierde es uno. Y ahí voy, todo amargado, echando pleitos yo solo para todos lados.
¿Y cómo quedó tu auto?
Pues ahí nomás me le arrempujó, como diría la defensa trasera, pero pues me le dejó, digamos, que la llanta así como de adorno, a media, defensa. Pero me dio mucha risa eso de que ya están hasta preparados ya psicológicamente. Bueno. Dicen, los dos tuvimos la culpa, mejor vámonos. Como saben que tienen en parte también ellos ventaja, pues evidentemente... No, pero no, es más, ya me enojé. Invítate los tacos ahorita para ir a desayunar, ¿o qué?
Va. Tenemos que hacer pausa, le seguimos. Vamos a hacer rápido el corte porque se están acumulando y acumulando los mensajes. Bere Flores sigue recibiendo llamadas. Promesa formal. Al regreso de la pausa, vamos con ustedes.
Estamos de regreso. Ahí le voy una experiencia rápida de otro motociclista que me hizo enojar. Iba yo bajando por Reforma y...
Reforma hacia el centro.
Pues yo iba en lo mío. No sé en qué momento me distraje de no voltear a los lados, que pues tampoco tengo... ¿Para qué volteo? Si nomás son dos carriles, uno está estacionado y el otro va en circulación.
No tienes competencia. Si vas por Reforma, donde tienes que ir a revisar es en la boca calle.
Adelante y atrás.
Nadie te va a rebasar. No
a los
cabe.
Lados. Y de pronto... siento así como un reflejo de un lado y veo una moto que casi me lo llevo y se me empareja adelantito, no me echa bronca y me dice, te me metiste, ¿qué te pasa? ¿No sabes conducir? Y dentro de mi sorpresa me quedé yo así como que sacado, no, le ofrecí disculpas, no te vi. Y avanza como 10 metros y empiezo a reflexionar y yo, hijo, digo, espérate, tú no me puedes rebasar aquí porque nomás son dos carriles, en uno están estacionados y en otro estoy yo. Ah, pues así la aplican los patrones, te quieren responsabilizar de cosas que no son, porque evidentemente no puede rebasar.
Tienen su propio reglamento su de ley, tránsito.
No pueden rebasar, pues me la aplicó, pero lo que yo reaccioné ya cuando dije, pero ¿por qué no me di cuenta que me venía? Pues es que no me debes de rebasar allí porque nomás es un carril.
Es un solo carril.
Y me la aplicó, y nomás, y uno se dedica a andar viendo y observando eso, nomás para que vea.
Bueno, muchos mensajes. Mario Corona dice, ojalá puedan leer mi comentario con gusto, Mario. Entender y discernir lo que está sucediendo con las manifestaciones no requiere de un dedo de inteligencia. Hoy son tres rubros los que están presionando y van a ser más. Solo está que el bloque opositor sacude el avispero de otros sectores para que se unan. Yo me dedico al transporte de equipo pesado desde 1988 y esto de los robos de mercancías y extorsiones a los operadores no es nuevo, es de siempre. Con decirles que las líneas de transporte manejamos una cuenta que se llama gratificación a PFC. Es increíble cómo ensalzan la nota. Bueno, si a usted le parece que es común y que por eso es permisible, don Mario Corona, pero ciertamente, si usted me dice que ya tienen la gratificación a Policía Federal de Caminos, pues es que la corrupción es vieja, eso sí es verdad. Dice Alfredo García, tanto que estuvo cacareando la diputada de Morena el recurso para el arreglo de las carreteras en nuestro estado, y resulta que de los 2,196 kilómetros de la red federal solo van a reparar 167, o sea el 7%. No, pues wow, dice Alfredo García. Buenos días, ajonando más.
Ah, espérense, ya voy.
Y si algún día... la cultura vial es para todos, no nada más para los motociclistas, como nos tildan. Abel López. Don Abel, mire, es que esto lo subrayamos. El problema es que es tan común que los motociclistas se comporten de la manera más inadecuada y riesgosa, que luego uno termina teniendo una percepción general. Pero por eso yo le decía a Mario, sí hay motociclistas respetuosos, se los encuentra uno muy rara vez, pero sí me ha tocado coincidir en un auto, con motociclistas que van por la mitad de su carril y que respetan los altos y que ponen su direccional y cuando van a dar vuelta y que no van rebasando ni hechos la raya ni arriesgando la vida. Sí, pero la verdad, si usted es uno de ellos, qué bueno. Pero la verdad es que la mayoría, pues, tienen prácticas de riesgo muy alto. Jonás Mario, Morena ha hecho leyes para querer callar a los medios de comunicación. Sobre el agua para los campesinos, hasta la cárcel van a ir a dar. Leyes para controlar el poder, pero leyes contra sus políticos corruptos como Adán Augusto, Noroña, Rochamoya, la delincuencia. Esos hacen lo que se les antoja. Oye, por cierto, Mario, no puedo dejar de mencionar esto. Que ya Gerardo Fernández Noroña encontró nueva enemiga.
No.
La viuda de Carlos Manso.
No.
Ya le dice que es una fascista oportunista, que lo que quiere es ser candidata a gobernadora de Michoacán. Y ya le brincaron los del movimiento del sombrero y le dijeron, ¿qué? A ver, ponte con nosotros. Ah, que Gerardo Fernández Noroña. Era obvio que Grecia Quirós.
Pues
se va a convertir en la figura de este movimiento.
La gobernadora, si no la asesinan, ojalá eso no ocurra, pero este cuate, y mire, metiéndose en broncas, ni quien lo pele, ahí va a atravesarse
en
un tema.
Lo que quiere.
O sea, él ni de Morena es del Partido del Trabajo, y ahí metiéndose en problemas de Michoacán, pues mejor que se vaya. ¿A dónde se fue? ¿A Arabia?
¿A Palestina?
A Palestina.
Que no lo dejaron entrar.
Qué inservible es este cuate, de verdad.
Creo que va a ser necesario que todos llevemos cámara interior en los automóviles para cualquier aclaración por los que se avientan adrede a los carros y así comprobar que ellos se avientan por extorsión al chofer. ¿Esto quién nos lo dice?
Eso sería
Aurora. Pero fíjese, Aurora, que son hasta muy baratas esas camaritas, son chiquititas. Sí. Yo creo que no es mala idea.
Oiga, rápidamente, José Arturo García dice, todo el problema de los agricultores y transportistas está trabado por el dinero, pero ese dinero está con la 4T. Raúl Castro, todos los mexicanos somos testigos de los abusos y excesos y cinismo del gobierno, pero nadie hace nada. Benjamín García, sobre la secretaria de Gobernación, hay que recordar lo que dijo López Obrador en sus mañaneras, que quería 90% de lealtad y 10% de capacidad. Pues sí, pero se me hace que aquí ni ahí se cumple. Anónimo, pobres productores de maíz para lo que la presidenta, para la presidencia, para ella es Altagracia Gómez. La mera mera, pues. Señor Torres pregunta, ¿saben si la carretera Guadalajara-Tepic-Nogales está bloqueada?
No que yo sepa.
Alicia González, ¿por qué no se eliminan los intermediarios del maíz? Mari Pili dice, hay motociclistas que te ceden el paso y otros que te echan la moto. No, a mí no me ha tocado ninguno que me ceda el paso. José González, ¿por qué si Jorge Arana fue una chucha cuerera, tiene un hijo de nombre Paco que es... que no es muy bueno, pues, para hacer las cosas, no sé. Celia López, un familiar mío estaba en su camioneta parado y se le estrella una moto y fallece el acompañante de la moto. Son muy imprudentes. No, bueno, este sí es un caso ya más extremo.
Sí, ya con una persona fallecida, imagínese.
Anónimo, yo tuve una experiencia con un montachoques. Estaba por Normalistas y Circunvalación. Llegó un carro y me pegó y no tiene seguro el carro. Que me pegó y me pedía dinero y yo no le di nada de dinero. Yo esperé a mi seguro y no solté un peso. Buena práctica.
Bueno, rapidísimo también, nos queda un poco de tiempo. Buenos días, señores. Yo tengo otra anécdota. Habiéndole hecho la parada a un taxi por la calle de Gigantes, cruce San Jacinto, extrañamente sola, una motocicleta se le atraviesa al taxi y al adelantarlo un metro saca una pistola. Y si no grito y nos agachamos, tanto el conductor como yo, pues estaríamos hablando de una tragedia. No, bueno. Ese ya fue un robo.
Una agresión directa.
Qué falta de capacidad de las autoridades para arreglar el tema de los bloqueos. Desgraciadamente después van y les piden el voto y se los dan. ¿Quién tendrá la culpa? Pregunta Polo Ballín. Pues ahí va todo repartidito. Señores, su servidor y amigo Ernesto, gracias Ernesto, para comentar que los queridos diputados ya se aumentaron su sueldito bien merecido. Ah, sí, ese dato se me había pasado comentarlo. 113,000 pesillos se van a ganar extras en 2026. Los 500 de todos los partidos.
Todavía no, ya no alcanza para los frijoles.
Nosotros laboramos en empresas, llevamos jornadas laborales, ¿nos van a ajustar igualmente nuestros sueldos? Si no, esperen también movilizaciones por ese motivo. Gracias, es lo que dice Ernesto. Bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias a todos los que se comunicaron, hago el compromiso público. Mañana seguimos dándole más espacio a las opiniones de ustedes. Hoy nos despedimos.
Cuídense mucho.